Son las 10. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. Atropello en la capital. Un hombre de 67 años ha sido arrollado por un autobús de la EMT a la altura del número 634 de la calle Alcalá. El SAMUR le ha trasladado grave al Hospital Gregorio Marañón con traumatismo cráneoencefálico severo y un trauma abdominal. José Ramón Santamarina es portavoz de Emergencias Madrid.
A consecuencia del impacto, la víctima ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo, así como un traumatismo abdominal, y una vez estabilizada por los sanitarios de SAMUR Protección Civil, ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón con preaviso y en estado grave.
Lunes 24 de julio, los partidos analizan hoy los resultados de las elecciones generales, unos comicios que dejan un escenario incierto en nuestro país, dividido en dos bloques, ninguno de los cuales tiene fácil formar gobierno. Pese a que el Partido Popular de Núñez Feijóo ha ganado los comicios, sus 136 escaños, a falta del recuento del voto en el exterior, más la suma de los 33 de Vox, están muy lejos de la mayoría absoluta. Por otra parte, los 122 diputados obtenidos por Pedro Sánchez, dos más que en 2019, más los 31 de Sumar y el apoyo de los independentistas, no son suficientes para una mayoría absoluta, por lo que la abstención de los 7 diputados de Junts per Cat serían determinantes para ser elegido por mayoría simple. Una posibilidad contra la que advierte la número 2 del PP, Cuca Gamarra, lo ha hecho hace unos minutos en Telecinco.
Hacer depender el futuro del gobierno de España, no habiendo ganado las elecciones, de un partido que tiene al frente a Puigdemont, huido de la justicia, con una debilidad parlamentaria por parte de la coalición mayor de la que ha tenido hasta este momento, evidentemente también tiene una complejidad que debe llevar a la responsabilidad y a la responsabilidad de todos.
Feijóo reivindicó anoche desde el balcón de Génova su derecho a formar gobierno, una posibilidad que la Junta Directiva Nacional del PP analizará a partir de las 5 de la tarde. Dentro de una hora se reúne la Ejecutiva Federal del PSOE. A mediodía, rueda de prensa de Vox, formación que ha obtenido 33 escaños, 19 menos que en 2019, y media hora más tarde habrá comparecencia del portavoz de Sumar, formación que obtiene 31 escaños, 7 menos de los que obtuvo en los últimos comicios Unidas Podemos, pese a que la formación de Yolanda Díaz aglutina a más fuerzas. Por lo demás, las encuestas han vuelto a fallar en sus previsiones, ya que casi todas vaticinaron una victoria mucho más amplia del Partido Popular. Y solo el CIS, aunque con unas horquillas muy holgadas, se ha acercado en algo a los resultados obtenidos por los dos principales partidos. Hace unos minutos, durante un desayuno informativo, el presidente de GAZ3, Narciso Michavila, hacía este análisis de lo ocurrido.
En el último tramo, el miedo de un elector de izquierdas que se quedó en casa en municipales y autonómicas, ese miedo a la alerta antifascista, ha vuelto a funcionar como funcionó, por ejemplo, en abril del 2019, y ese sí lo supimos ver venir.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestra región. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando la salida de la capital por la carretera de Valencia, por la 3, a su paso por Rivas, va hacia Madrid, que está generando más de 5 kilómetros de tráfico lento. Al margen de este alcance van a encontrar leves dificultades en la salida por la 4 en Valdemoro y ya en la ronda M50 en Boadilla del Monte, dirección a la carretera de A Coruña.
Miramos también al interior de la capital y calle 30, Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mónica. Sin dificultades, así se circula ya por todo el recorrido de la M30, también en cada una de las entradas y salidas, aunque sigue siendo muy densa la que nos presenta en este momento la Avenida de América en conexión con María de Molina, y en otros puntos como la calle de Alcalá entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra dirección Goya, el entorno de la Glorieta de Atocha o de las plazas de Colón y de Cibeles.
En cuanto al tiempo, hoy tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y de evolución en la sierra, donde podrán darse chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde y probable calima en el extremo sureste. Mínimas en descenso en la sierra y en ascenso en el sureste y pocos cambios en el resto. Hasta ahora tenemos 20 grados en la capital, 18 en la sierra y 22 en Aranjuez. Es todo, volvemos con más noticias a las 11. Siguen informados en ondamadrid.es.
El tablón de Madrid trabaja.
Ofrecen 200 puestos de trabajo para la empresa Majorel de Atención al Cliente. Para optar a ellos necesitarás el título de bachillerato, conocimientos en atención al cliente y experiencia previa de un año. Las funciones serán recibir llamadas, gestiones administrativas y soporte a los clientes. Se ofrece variedad en los tipos de contrato con un salario que rondará los 1.200 euros al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este 24 de julio, arranque de una semana atípica en pleno verano por la celebración ayer de unas generales anticipadas que han marcado en buena parte el calendario laboral de muchos españoles y las vacaciones de otros tantos. En síntesis, que fue una noche que vamos a ir analizando muy, muy potente, mediáticamente, por supuesto, el Partido Popular, encabezado por Núñez Feijóo, ha ganado las elecciones, sube 47 diputados, pero no suma mayoría absoluta con un Vox en retroceso. El resultado deja el futuro gobierno en el aire y el líder de los populares pide al PSOE que no le bloquee. Por su parte, Pedro Sánchez resiste y consigue 122 escaños, dos más que en los anteriores comicios, pero tampoco le salen las cuentas para gobernar con el apoyo de una coalición de partidos independentistas. Eso podría ser porque con Sumar, desde luego, no le llega. La abstención de Junts podría ser crucial. La noche de ayer, como decía, fue intensa, de máxima tensión, con intervenciones de los candidatos que han dejado mensajes que han ido analizando nuestros compañeros y también gestos. Y eso, precisamente, la comunicación no verbal es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a ponerle la lupa en unos minutos con el experto José Luis Martín Ovejero. Hoy vivimos la resaca electoral que coincide en esta ocasión con la celebración a nivel internacional del Día del Tequila. Tequila. Este homenaje a la bebida mexicana por excelencia se lleva a cabo desde el 2006, cuando la UNESCO declaró Patrimonio Mundial el pasaje del agave, que es la planta de la que se extrae el jugo para elaborar eso, el tequila. Vinculado a los charros, a los mariachis y a las rancheras, ha traspasado fronteras colándose en las cartas de coctelerías sofisticadas, como la madrileña Samón Gurú, uno de los 50 mejores bares del mundo. Local que regenta Diego Cabrera, que en un rato nos va a contar curiosidades de este destilado, como la tradición de consumirlo con sal y limón.
Recuerda, si bebes, no conduzcas.
Bueno, alcohol y conducción son incompatibles, como decía Stevie Wonder, allá por el año 85. El que no para de conducir, en este caso su bicicleta, es José Manuel Díaz Palomares. Es un guardia civil que se ha propuesto recorrer pedaleando los cerca de 5.000 kilómetros que separan Cano Norte, Noruega, de Madrid, desde donde partió el 9 de julio por una causa solidaria.
Para poder ayudar a la Fundación Jugaterapia, que están haciendo una labor extraordinaria con los niños en los hospitales españoles en general, y bueno, en Madrid tienen en el Niño Jesús un perfecto exponente de su trabajo.
Bueno, después contactaremos con él para que nos cuente dónde se encuentra y cuánto le queda para acabar esta aventura, para la que le deseamos mucha suerte. Quien goza de repartir las raudales es otro de nuestros invitados que vendrá a este estudio en menos de una hora. Se llama Joaquín Monroy de la Peña y presume de ostentar el título del mejor lotero del 2023 tras haber repartido en su administración La Chulapa, que está en Moncloa, 9 premios mayores en medio año. Atención, entre ellos el Gordo de Navidad o el segundo en el sorteo del Niño. ¿Cuál será su secreto? De los secretos del rodaje en Madrid de la película Delfines de Plata, que llega este viernes a los cines, vamos a charlar con su director Javier Elorrieta. Estará aquí también con nosotros en Onda Madrid. Lorena Sánchez repasará lo último en ciencia y Rubén Ruiz va a poner el broche al programa llegando de su planeta R dispuesta a arrancarnos carcajadas sin parar, algo en lo que es un experto.
¡Ah, es lunes! ¡Qué bien que es lunes! ¡Me gusta
Juanjo
el lunes!
Ceballos, ¿te gusta el lunes?
Vuelta al trabajo
bien.
Para brillar.
Lo has hecho apuesta, ¿no? Como algunos hemos venido también en este lunes postelectoral a currar. No te rías, Chus Galán, buenos días.
Buenos días. Bienvenida de vacaciones.
Muchas gracias, Chus. ¿Qué tal? Bien.
Bien, muy bien.
He dormido poco, claro, yo y muchísimos españoles.
Claro,
pero
todos. Hemos estado pendientes.
Ha sido un lunes de incorporación más durito de lo normal, precisamente por eso, por las elecciones anticipadas. Pero bien, estoy contenta de estar aquí otra vez.
El reencuentro, esto como cuando volvíamos al cole, nos reencontrábamos con los amigos.
¿Sabes lo que pasa? Que lo comentábamos antes, en los colegios, en la guardería, ¿no? Hay un periodo de adaptación.
Sí.
Pero aquí es casi de sopetón y el lunes. La adaptación suele empezar un jueves, un viernes.
Claro.
Haz de sopetón.
Es lunes, que es lunes.
Bueno, pues a mí me gusta el lunes porque me gusta estar con vosotros, aquí en familia. La del Buenos Días Madrid versión fresh. Y Chus Galán nos va a contar las efemérides de este 24 de julio.
Pues precisamente tal día como hoy, pero de 1980 fallecía el actor Peter Sellers. Dicho así, a muchos no les va a sonar, pero si escuchan esto.
Yo no sospecho de nadie y sospecho de todos. Reúno los hechos, examino las pistas y en un decir Jesús, el caso está resuelto.
Y por si todavía quedan dudas. Inconfundible. La música de la Pantera Rosa. Pues ya saben, era el actor británico que hace ya 43 años que falleció y que curiosamente triunfó haciendo un papel de un inspector de policía francés, siendo británico, el inspector Clouseau, protagonista de la serie de películas de esta música, de la Pantera Rosa.
El consulado, por unanimidad, condena a Sel Margarita Gertrude, también conocida como Matahari, a muerte.
Eso sucedió un 24 de julio de 1917. Matahari fue una famosa bailarina que triunfó con sus danzas eróticas, brahmáticas y orientales, dada su ascendencia javanesa, aunque ella era neerlandesa. También fue cortesana y se convirtió en espía durante la Primera Guerra Mundial. Realizó labores de espionaje a favor de Alemania, por lo que fue detenida por las fuerzas francesas y declarada culpable de espionaje y traición.
Hoy todo se derrumba a mi alrededor. Todos me han dado la espalda, hasta el hombre por quien habría dado mi vida. Nunca hubiese imaginado que los humanos pudieran ser tan cobardes. Pero sí lo son. Estoy sola. Yo misma me defenderé. Y si tengo que caer, lo haré con una sonrisa de profundo desprecio.
Y dicen las crónicas que así fue. Vamos a cambiar un poquito el tercio. Alegramos la cara, ponemos la sonrisa y escuchamos esta música que nos lleva al Tour de Francia de 1988. Tal día como hoy, Perico Delgado, nuestro Perico, se proclamó ganador de la carrera francesa. Y ese mismo día, pero 6 años más tarde, en 1994, Miguel Indurain ganó su cuarto Tour.
Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, Nieves Ortiz. Vamos con los santos.
Te veo bien también de color.
Sí, bueno, muchas gracias. Tú que me ves con buenos ojos, siempre, que me miras siempre. Con buenos ojos.
¡Ah, es lunes!
¡Ay, qué lunes más duro!
Ya es lunes. Es tiempo de felicitar a las Cristinas, porque hoy es Santa Cristina de Bolsena, nacida en el actual Líbano. Era hija de un gobernador romano muy guerrero, muy belicoso, que era pagano. El caso es que Cristina conoció a un grupo de mujeres cristianas siendo muy jovencita y ella se convirtió aunque tenía que ocultárselo a su padre. Se lo ocultaba regular, en realidad, porque, según cuentan, ella rompía las estatuas de dioses romanos que tenían los padres en casa. Así que un poco sí que se le notaba. Tardó muchos años en atar cabos el padre y cuando se dio cuenta de todo, empezó a torturarla para que se convirtiera. El capítulo de las torturas es tremendo, pero nos llevaría mucho tiempo contarlo aquí en detalle. Como muestra, diré que su padre le arrancó trozos de carne y ella, que tenía mucho genio, los cogió, o sea, cogió sus propios trozos de carne y se los metió al padre en la boca. O sea, esto es solamente una muestra de lo que pasó entre Cristina y su progenitor. Después la obligó a ir al templo a adorar a los dioses romanos y una de las grandes estatuas de los dioses, que debían ser tremendas, cayó encima del padre y, bueno, lo mató. Otros quisieron convencer a Cristina, pero no hubo manera y al final decidieron ejecutarla. Los restos de la joven fueron llevados de Toscana a Palermo, donde aún permanecen. A Cristina, que no debía llamarse así en su nacimiento, puesto que es un nombre que del latín significa cristiana, la bautizó, según la leyenda, el propio Jesús. Hay 226.985 Cristinas en España. También hoy se celebra en Santa Eufrasia de Tebaida. Vivió en el siglo IV en la actual Turquía, era de familia noble y muy pronto pues decidió dedicarse a la oración y atender a los demás. Se retiró a un monasterio donde se entregó a la vida contemplativa y a la caridad. Se dice que hacía milagros de curación y que también era exorcista. Lo tenía todo. Hay 571 mujeres que se llaman Eufrasia, es un nombre de origen griego que significa gozo y regocijo. Y te contaré, Nieves, que tenemos varios nombres de estos que están perdidos, aunque se celebran hoy sus santos y santas, pero que ya nadie los lleva. El primero de ellos es Santa Cunegunda, también tenemos a San Declano, a San Estercacio, a San Fantino, a San Meneo, a San Sarbelio y a Santa Sigolena. La colección hoy es buena, ¿eh? Bueno, todos estos nombres están desaparecidos en combate.
Me has dejado sin palabras. La que tiene palabras, gracias, Clara, es Inés Cerrato, que nos trae frase del día. ¿Qué tal, Inés?
Muy bien.
Buenos días.
Hoy te traigo la frase: no se puede encontrar la paz evitando la vida. Es de Virginia Woolf, la escritora británica, autora de famosas novelas como Alfaro o La señora Dalloway, y se lo considera una de las figuras más destacadas del vanguardismo anglosajón y, bueno, también destacó por su carácter innovador y revolucionario. Con esta cita nos recuerda que solo podemos garantizar nuestro bienestar si nos enfrentamos a nuestros problemas.
Bueno, pues se la podrían aplicar ahora, que hay problemas políticos, no veas. Después de las elecciones yo creo que todos los candidatos. Gracias. Bueno, Jennifer López es actualidad hoy porque cumple 54 años. Ahora, yo firmaba por estar como Jennifer López dentro de unos añitos, que ya me voy acercando, pero ahí están. Así que la queremos felicitar también desde aquí y compartir esa música entre los temas que han destacado en su discografía está este, Una noche más. Bueno, es cantante, es actriz, además bastante reconocida, se quedó ahí esperando que le llegase el Oscar deseadísimo por esa actuación que tenía como loba de Wall Street, pero no pudo ser, esa estafadora, pues no le llegó, pero es verdad que además de tener muchísimo dinero, ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo y sus películas han recaudado más de 3,5 billones con B de dólares en taquilla.
Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.
Hace 10 añitos obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y se estima que tiene una fortuna de más de 370 millones de dólares. ¿El anillo para cuándo? Bueno, le llegó hace no mucho con Ben Affleck, el que había sido su pareja, y que parece que están muy felices y contentos. Nosotros nos alegramos, Jennifer.
Lo tengo todo, pero ¿y el anillo para cuándo?
También menudo anillo, que firmó un contrato Ben Affleck, porque entre las pretensiones de Jennifer estaba que él estuviese a la altura, ¿no? Como pareja, a nivel sentimental. También, va, que rinde cuentas, que rinde cuentas.
Así que a mí me gusta cómo muere la fruta.
Si sale de noche,
se está riendo ya José Luis Martín Ovejero, que es que está aquí a mi lado, José Luis. También habría que analizar esto a nivel no verbal, muchas de las imágenes, ¿no?, de esta pareja, pero tú has venido hoy para hablar de las elecciones, que en nada vamos a empezar a hacerlo. ¿Qué tal?
Muy buenas, Nieves, muy buenas a toda la audiencia. Sí que hay imágenes interesantes. Yo me acuerdo hace unos meses que analicé en una fiesta a Ben Affleck y a ella, que ella le probaba la bebida para comprobar si tenía alcohol o no tenía alcohol.
Tú fíjate.
O sea que aquí, por contrato y por lo que no es contrato, se controlan mucho. ¿Y el anillo para
cuándo? Pues es lo que tiene Jennifer López y Ben Affleck, que sean felices, como digo,
claro que sí.
Y que nosotros hemos querido empezar con ella este Buenos Días Madrid Fresh, versión veraniega, con este equipo de guardia en el que no podía faltar Juanjo Ceballos en la realización técnica. Os habla hasta la una Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre. Ser como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 22 minutos de la mañana, aquí estamos los del Buenos Días Madrid en este lunes 24 de julio postelectoral. Se dice que es el día de la resaca, ¿no? Después de esa noche que además ayer se vivió con bastante intensidad. Pudieron escuchar ustedes aquí en directo a Félix Madero en ese programa especial con los análisis que se hacían de ese desarrollo que comenzó en un día con unas encuestas y que tenían unas expectativas que el Partido Popular no alcanzó finalmente en las urnas y que ha dejado ahora, fíjense, un gobierno en el aire. Tenemos que tirar de tópicos, ¿no?, en estos casos, como puede ser la geometría parlamentaria, el fantasma del bloqueo político. Y es que, claro, ningún bloque tiene mayoría realmente, pese a que Núñez Feijóo, el Partido Popular, ha ganado las elecciones, cosecha esa victoria con 47 escaños más, tiene 136, no le alcanza para sumar con Vox, que era pues esa la forma, ¿no?, de gobernar el bloque de la derecha. De hecho, Abascal se ha dejado en el camino en estas elecciones 19 escaños. Por lo tanto, ese retroceso no le permite, como digo, al Partido Popular gobernar, pero claro, resulta que en el otro lado, Pedro Sánchez, que tiene 122 y que ha resistido el envite del Partido Popular, ha conseguido dos más que en 2019, pues tampoco le salen las cuentas, no llega ni con Sumar ni con el resto de los partidos, configurando una coalición bastante, bastante difícil ahora mismo, en el que tanto uno como otro tienen que llegar a acuerdos, entendimientos, a pactos para, como digo, intentar conformar ese gobierno. Los análisis de los mensajes, ya saben que desde anoche y también esta mañana con Carlos Ibáñez en el programa que arrancaba a las 6, se han ido haciendo. ¿Qué han dicho los candidatos? Bueno, aunque vamos a ir poniendo alguna frase de cada uno de ellos, José Luis Martín Ovejero, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Nieves.
Hemos recurrido a ti porque queremos hacer en este programa el análisis gestual, el análisis de esa comunicación no verbal.
Muy bien.
Entonces, podíamos titularlo algo así como del dicho al gesto.
Del dicho al gesto me parece un título perfecto que le va esta noche, que yo creo que si Alfred Hitchcock quisiera hacer una nueva película, si se levantara de la tumba, sería La noche electoral, porque está llena de suspense.
Totalmente. Empezamos con Núñez Feijóo, que claro, lo que él pide es bastante obvio.
Nuestra obligación ahora es que no se abra un periodo de incertidumbres en España. Los españoles hoy nos han dado la confianza en el Partido Popular y también han dicho a todos los partidos del arco parlamentario que dialoguemos. Al partido que ha perdido las elecciones porque ha sido superado por el Partido Popular, le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más.
El mensaje está dicho. Salió Núñez Feijóo, el último de los candidatos, al balcón en la calle Génova. ¿Y cuál es el análisis que tú haces de su manera de comportarse, ¿no?, frente a las personas que allí se habían congregado?
Claro, pues fue interesantísimo la comunicación no verbal de todos ellos, empezando por Feijóo. Y estaba ahora, según lo escuchaba a él, escuchándole y no le estaba viendo, que me estaba imaginando, si fuera una persona extranjera que no entendiera el castellano, y me preguntaran, ¿tú crees que de la voz, de la entonación, del volumen, de los silencios, estás escuchando a un ganador? No, no. Bueno, pues toda su comunicación no verbal fue de esa manera. A pesar de que ha ganado las elecciones, a pesar de que es la persona que tiene más diputados en el Congreso, sin embargo, su mensaje no verbal no era en ningún caso de éxito. Y además es que tenemos un precedente muy cercano, que han sido las elecciones autonómicas y las municipales, donde vimos el balcón de Génova, todos saltando, todos felices, y donde sí que vi mucha alegría en Feijóo. El comparativo lo tenemos muy cerca. Ayer esa alegría realmente brilló, pero por su ausencia.
Es verdad que los gestos que tenía era de ganador, como si hubiese sido un deportista, ¿no? Sí. Que se sube al podio, porque efectivamente había ganado en las urnas, claro, las elecciones, pero podríamos decir que es una amarga victoria.
Subió, sacó lo de las V's estas en las manos con el gesto de la victoria. Sí, es muy fácil. Hacer ciertos comportamientos es muy fácil cuando desde la razón quieres hacerlos. Pero como no te acompañé la emoción, ayer a Feijóo no le acompañó, yo no vi alegría en su rostro. Es que, vamos, buscar una sonrisa ayer en el rostro de Feijóo es como la aguja en el pajar. Es que fue complicadísimo encontrar una sonrisa. Bueno, pues eso no es normal ni es coherente, evidentemente, con una persona que cree que va a gobernar. No solo que has ganado, sino que además vas a gobernar. Y bueno, pues ese balcón dio mucho juego.
A ver, vamos a ir, porque, por ejemplo, yo me fijo también, no solamente en los gestos, lógicamente, ¿no?, la forma de comunicarse, si sonríen, las miradas, pues si pone el pulgar hacia arriba o hacia abajo, que es verdad que Feijóo hace una cosa muy extraña, ¿no?
Hace un gesto muy raro. Feijóo, sí. No ha sido solo ayer, ¿eh? Le vengo observando tiempo, que el gesto este del pulgar hacia arriba, que lo hacemos en general los seres humanos cuando conseguimos un triunfo, cuando pensamos que todo va bien, él no pone el dedo gordo, el pulgar hacia arriba, sino que pone la mano de lado, con el pulgar, que yo digo, me recuerda a un emperador romano cuando estaba pensando qué hacer con el futuro de un gladiador,
sí,
si vida o muerte. Bueno, pues resulta llamativo, pero lo suele hacer habitualmente, es un gesto que él lo hace de esta manera.
Era un balcón que luego, si quieres también, el color blanco predominó bastante ayer en la vestimenta, en el vestuario, ¿no?, de la mayoría de los candidatos, y en Génova se vio sobresaliente.
Sí, pero según fueron saliendo, todos iban exactamente igual, todos iban con el color blanco, está claro que estaba buscado y estaba ideado para que todos salieran con ese color que se asocia a la paz, se asocia a la inocencia, a la pureza, es el color blanco a lo que se asocia siempre, pero de pronto alguien rompe el color. ¿Quién rompe el color? Isabel Díaz Ayuso.
Iba de un rojo intenso.
Un rojo intenso. Es el rojo que se suele poner ella en el balcón de Génova cuando ha ganado. Si es que lo tenemos hace 4 días. Y se lo pone ella, ese rojo. ¿Qué ocurre ayer? ¿Qué mensaje lanza ayer con ese rojo tan intenso? Primero, no sigue la pauta de sus compañeros de balcón,
vamos a ver si todos han quedado en ir de blanco o al menos de colores claros, porque había algunas otras mujeres que iban con tonos claros, aunque no fuera exactamente, claro, de
estamos
blanco.
Estamos presuponiendo que quedaron, ¿no?, para que fuesen todos...
Es muy rara la coincidencia de todos de blanco puro inmaculado. Es muy rara, muy rara. Pero de pronto ella aparece de rojo. Entonces, ¿qué es lo que consigue? Primero, rompes con la imagen de grupo, punto uno. Rompedora. Y en segundo lugar, lo que haces es acaparar la atención en una imagen de grupo. El rojo atrapa la atención. Los seres humanos venimos diseñados, nuestra mente, para que el color de la sangre nos atrape. Es el rojo. Y entonces, ¿qué refleja? Refleja liderazgo. Muchísimo liderazgo el color rojo siempre. Pero además es que en una foto de grupo lo hizo Begoña Gómez, la mujer del presidente, uh-huh, en la foto de la OTAN, en la cena del Prado, por ejemplo. Había muchísima gente, pero todos los ojos se nos iban a ella porque iba de rojo intenso también. Bueno, pues ayer Ayuso lo que conseguía es que si mirabas al balcón, primero, Feijó eligió el blanco, el mismo blanco que todos los demás, con lo cual pasaba desapercibido. Y en segundo lugar, los ojos se te iban al rojo, se te iban a Ayuso.
Y luego es cierto que durante la intervención de Feijó en ese balcón en Génova, pues Ayuso tuvo un protagonismo involuntario por su parte, porque de forma espontánea, muchos de los presentes que estaban aplaudiendo la victoria del Partido Popular, pues corearon su nombre. Sí. El de Ayuso.
Ella levantó los hombros como diciendo, ¿y yo qué le voy a hacer? Claro. Yo en esto no tengo nada que ver.
Bueno, de rojo también creo que iba ayer, ¿no? La mujer precisamente de Pedro Sánchez, que en este caso, hombre, pues podemos decir que el rojo es también, igual que el rojo es el color de la bandera de la Comunidad de Madrid.
También, también, es el color
también
corporativo.
Puede estar ligado. Sí. Es verdad que el color corporativo del PSOE es el rojo. Y estuvo muy presente también entre todos los miembros de la candidatura del Partido Socialista. Y vamos a escuchar ahora una frase precisamente de Pedro Sánchez en esa noche tan intensa.
España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. Ha fracasado. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox.
Bueno, pues si antes escuchábamos a un victorioso en las urnas, que es Feijó, diciendo que aparentaba, ¿no?, una amarga victoria.
Frialdad.
En este caso podemos decir de Pedro Sánchez que por el tono ya simplemente parece que es una dulce derrota.
Claro, exactamente. Decimos lo mismo que en el caso anterior. Si no entendiéramos el idioma solo escuchándole y nos preguntaran ¿quién ha ganado los dos? Diríamos este último, este segundo, este señor es el que ha ganado por cómo le escucho. Esa entonación mucho más emocional, fue muy emocional. De hecho, su discurso tuvo dos partes emocionales muy claras. La primera de agradecimiento y alegría, y la segunda de reproche hacia la derecha a nivel global, donde es donde más tensión le vi yo en el rostro. En la primera parte se llevó la mano al pecho, que lo suele hacer mucho Pedro Sánchez cuando agradece cualquier cosa, en este caso, lógicamente, a los votantes, interventores y demás, llevándose siempre la mano al pecho y a la gente que le rodeaba allí en Ferraz también. Y luego teníamos en ese alto donde se habían subido ellos, porque no era un balcón.
Sí, en Ferraz.
En Ferraz, que teníamos a María Jesús Montero, bueno, el espíritu de la alegría, chispeante, pegando unos saltos y demás. Y luego teníamos también a Begoña Gómez, a la mujer también vestida totalmente de rojo. Bueno, pues sabemos que es el color que acapara la atención, como hemos dicho, que cuando fue a votar su marido por la mañana también iba de rojo, uh-huh, también exactamente igual. Aunque permanecía en un segundo plano, los ojos hacia ella. Pero ayer Sánchez, su comunicación emocional, con gestos muy expansivos, con sus brazos, cuando los seres humanos, y en concreto Pedro Sánchez lo hace mucho, está más feliz, más seguro de sí mismo, se expande corporalmente. Uh-huh. Sin embargo, un Sánchez más retraído, cohibido o inseguro, lo que hace es que se hace más pequeño y se coge de manos. Ayer no. Uh-huh. Ayer no se cogía de manos.
Ya. Bueno, y estaba con el micrófono, de hecho, en la mano.
Sí.
Con la otra, efectivamente, se llevaba la mano al corazón y estaba vestido íntegro de
vaqueros.
Vaquero.
Iba en vaquero,
pantalón
cercano.
Vaquero, camisa,
sí,
vaquera.
Sí, una indumentaria cercana, sí, a la gente.
Bueno, vamos a escuchar a Santiago Abascal de Vox.
Quiero señalar lo que es una muy mala noticia para muchos españoles. Pedro Sánchez, aun perdiendo las elecciones, puede bloquear una investidura. Y peor aún, Pedro Sánchez podría incluso ser investido con el apoyo del comunismo, del separatismo golpista y del terrorismo, ahora con mucha más capacidad de chantaje que en la anterior legislatura.
Bueno, tiene 33 escaños, pero ha dejado en el camino, como decíamos, 19. Por lo tanto, ese retroceso también se notaba, ¿no?, ayer en el gesto.
Se notaba mucho. Además del retroceso, el que sabe que no es decisivo absolutamente en este momento para nada, según se está viendo por los resultados. ¿Cómo le vemos? Pues salió a la comparecencia pública repartiendo bofetadas verbales a diestro y siniestro, y nunca mejor dicho. Pero, sin embargo, su rostro, su cuerpo y su voz eran el de un líder hundido, el de una persona totalmente fundida. Porque cuando una persona lanza duros reproches, por un lado, a la derecha y en concreto a Feijóo, por no haber ido al debate, por ejemplo, por otro lado a la izquierda, a los independentistas, a los medios de comunicación también, que también tuvo lo suyo para los medios, lo normal y lo coherente es ver... Hay tres expresiones faciales que serían las lógicas. O ver la ira, ver el enfado, que fruncimos el entrecejo, se nos juntan las cejas por la parte central. Ver el desprecio, porque eso es superioridad. Él se podría considerar superior a todos los que está mencionando, que lo que hacemos es subir el labio por un lateral de la cara. O vemos asco, arrugamos la nariz, como si viéramos una cucaracha o algo parecido también. No vi nada. No vi nada.
Inexpresión.
Inexpresión totalmente. ¿Eso qué me dice? Pues que era un discurso más guionizado, más razonado y pensado que verdaderamente sentido, que yo creo que estaba bastante hundido.
Y además, de hecho, puso en bandeja el hecho de que o estoy en la oposición o directamente abogaba porque se repitiesen las elecciones. Ahí está también esa posibilidad. Veremos qué pasa. Vamos a escuchar ahora a Yolanda Díaz de Sumar, que la vi bastante contenta.
La democracia hoy ha ganado y la democracia hoy sale fortalecida. Hemos ganado. Hoy tenemos un país mejor. Y con todo el optimismo para seguir teniendo un país más robusto, más democrático y más libre. Hoy España y Europa respiran mejor. Hoy también Europa respira mejor. Desde mañana mismo me pongo a dialogar con todas las fuerzas y formaciones progresistas y demócratas de nuestro país para, sí, garantizar el gobierno en España. Desde mañana mismo me pongo a ello.
A ver, ¿qué análisis hacemos de Yolanda?
Pues Yolanda comenzó su intervención diciendo, disculparme por la voz que la tengo un poco escacharrada, dijo literalmente. Sin embargo, ya su entonación dice mucho, es una entonación que tira agudos. Y cuando los seres humanos tiramos agudos en la entonación es porque tenemos emociones exaltadas. En este caso, sin lugar a dudas, la alegría. Hubo muchos abrazos, muchos besos, muchos aplausos. Y ella, en general, se la vio muy feliz, se la vio muy contenta, con expresiones faciales como, por ejemplo, la de apretar los labios en algunos momentos en que frenaba su discurso. Eso lo hacemos los seres humanos para reprimir emociones. Lo podemos hacer en casos de enfado, en caso de tristeza, en caso de alegría. En el de ayer, claramente, era por alegría. Era como reprimirse un poco a sí misma, incluso a pesar de la alegría que ya estaba manifestando. Pero, siempre suele haber un pero. Entre las personas que le acompañaban, yo sí que vi a una que, bueno, acompañaba, pero no se mimetizaba con ella tanto. ¿Quién? Jone Belarra. Belarra, sí, la acompañaba, intentaba sonreír, pero parece que le costaba un poco. Aplaudía, sí, aplaudía, pero parece que con menos ganas. Yo creo que también se estaba acordando de su compañera de partido y a quien la he visto siempre muy unida, que era Irene Montero, y que era evidentemente una gran ausente.
Totalmente. Es verdad que estaban contentos en Sumar porque, pese a que habían retrocedido también ligeramente en escaños, son la cuarta fuerza, les ha superado Vox. Vox tiene 33 y Sumar 31, pero es cierto que lo que venían diciendo dentro del partido es nos hemos conformado en un mes prácticamente, porque anunciaron las elecciones Pedro Sánchez de una forma muy precipitada que les cogió con el pie cambiado y ellos tenían en su horizonte, ¿no?, llegar hasta diciembre, por lo tanto... Puede que también esa satisfacción esté vinculada, ¿no?
La expectativa, es que es muy importante siempre la expectativa que uno tiene respecto de algo. Cuando tú tienes unas expectativas de a lo mejor me va a ir peor de lo que yo mismo estoy diciendo, cuando tienes unas expectativas mucho más hundidas por todas las primeras encuestas que van saliendo y demás, y de pronto te encuentras mucho, muy superada a todo lo que todo el mundo pensaba y que te puedes volver a ver como vicepresidenta, pues eso lo dice todo.
Vamos a escuchar ahora a Miriam Noguera, importantísimo, porque es verdad que Junts, el partido de Puigdemont, pone sus condiciones y se saben clave importante para que Pedro Sánchez pueda llegar, en el supuesto de que pueda llegar a ser presidente del gobierno.
No em tremolarà en absolut el pols en continuar mantenint la posició. Nosaltres no farem president a Pedro Sánchez a cambio de nada.
Bien, muy interesantes. Es un caso en el que analizar a las fuerzas más independentistas vascas y catalanas resulta súper interesante, en este caso desde la comunicación no verbal. Y en el caso de Nogueras, aquí sí que hay un contraste con Rufián, del que luego podemos hablar. Uh-huh. Lo que transmitió es mucha seguridad y mucha firmeza, no tanto con sus gestos, que estuvo muy, muy contenida a nivel gestual, como con su voz. ¿Cómo iba hablando? A golpes y golpes y golpes de voz. Una contundencia que lo que le aportaban a ella era mucha confianza en lo que estaba contando.
Uh-huh. Decía eso de no haremos presidenta Pedro Sánchez a cambio de nada.
Esa es la palabra clave.
Esa es la palabra. Hablabas de Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, valorando precisamente eso, el resultado electoral de anoche.
Lo que ha conseguido como resultado Esquerra Republicana es muy importante. Muy importante. Podem decantar la balanza. L'independentisme pot decantar la balança pel Pedro Sánchez i per la Yolanda Díaz. Si volen governar el seu país, hauran de respectar el nostre.
Pues también haciéndose propio, ¿no?, ese lema del independentismo, si quieren gobernar su país habrán de respetar el nuestro, es lo que decía Rufián.
Sí, lo que pasa es que su comunicación no verbal era totalmente diferente a la de Nogueras. En el caso de Rufián era mucho más emocional, de hecho por dos momentos claves. Uno es cuando dice que él está muy comprometido al llamar a la unidad del independentismo, es decir, le está tendiendo la mano, lógicamente, al partido de Nogueras. Sin embargo, se lleva la mano al pecho, sin lugar a dudas, se le ve totalmente entregado, no era ni mucho menos un guión, se le ve comprometido con lo que está contando, pero hay otro momento en que no hay coherencia, igual que aquí sí que la había, y otro en que no. Hay un momento en que dice que están orgullosos. Bueno, pues orgullo no vi ninguno. Yeah. ¿Por qué?
Porque los seres... habían perdido escaños.
Claro, porque los seres humanos cuando transmitimos orgullo nos hacemos grandes. Sacamos pecho, luego vamos a ver a uno que sacó pecho. Ajá. Sacamos pecho y elevamos la barbilla también. Aquí no, aquí le vi más bien hundido. Y además un acompañante, ¡ay, qué importancia tienen siempre los acompañantes! Oriol Junqueras, que es que le costaba hasta aplaudir.
Uh-huh. Claro, es que la escenografía en estos casos, más allá del vestuario, de los colores que eliges, de tu manera de moverte, dice bastante, ¿no?, de quién te rodeas.
Los protagonistas pasivos, uh-huh, que llamo yo, no tienen el micrófono, pero también se les ve.
Vamos a escuchar ahora a Otegi.
Cumplimos la palabra. No habrá gobierno del bloque reaccionario en el Estado español. Nosotros y nosotras no vamos a fallar. Nosotros y nosotras inclinaremos siempre la balanza hacia el soberanismo, hacia el progresismo, hacia la izquierda.
Bueno, dejaba claro el mensaje. Lógicamente no va a apoyar al Partido Popular, meridianamente claro. ¿Cómo viste tú a Otegi?
A Otegi y a todas las personas que le rodeaban, justamente lo contrario de lo que hemos comentado en Rufián y las personas que le rodeaban a él. Aquí, pura alegría, pura felicidad. Después de Yolanda Díaz, que le daría la medalla de oro a la alegría, la medalla de plata se la daría a Otegi, sin uh-huh, lugar a dudas. Porque tanto él como... Bueno, vimos alguna diputada también que está en el Congreso, que estaba feliz de la vida, aplaudiendo, y vamos, no cabía en su cuerpo de la alegría que estaba transmitiendo Otegi.
Bueno, Bildu es importante, y también es importante ahora, en este periodo de pactos, de esa calculadora, de esa aritmética, ¿no?, que estamos diciendo parlamentaria, el PNV, y lo saben. Vamos a escuchar a Ortuzar.
Contar con un grupo parlamentario nos permitirá volver a ser la voz vasca en Madrid y establecer una línea de defensa firme de los intereses vascos y de nuestro autogobierno en las Cortes Generales.
Bueno, Ortuzar es un tío grandote. Bueno, pues además ayer lo fue más. Aquí sí que vemos una persona orgullosa. Aquí sí que veía una persona cómo sacaba pecho. En mis clases algunos alumnos me dicen, la postura del palomo. Bueno, pues la postura del palomo, sacar pecho y elevar la barbilla. Estaba también muy contento, pero sobre todo estaba muy orgulloso de lo que había conseguido y de saberse decisivos, evidentemente, para un futuro gobierno.
Uh-huh. Bueno, a ver, el futuro gobierno, porque está ahí todo en el aire. Hoy es un día importante también en el que las sedes de todos los partidos pues analizan, ¿no?, ese resultado electoral en una noche que no era apta para cardíacos.
¡Buah!
que contaba y partía de unas expectativas, efectivamente, que luego no fueron las que la realidad han demostrado y que nos deja este panorama interesante también para la comunicación no verbal, porque ahora, en fin, todo
bueno,
lo que nos queda.
Bueno, esto solo ha sido el comienzo. Tenemos mucho por delante.
Que tú esta noche la llamas normalmente la noche de sonrisas y lágrimas.
Sí.
¿Podríamos mantener el título?
Estas se mantienen siempre las noches electorales, pero además yo añadiría que es la noche de Hiscott.
Bueno, pues es que un placer como siempre con ese análisis en el que seguramente algunas personas... Ah, pues no me había fijado yo en esto, no me había dado cuenta. Pues esto lo pueden trasladar ustedes a todas las facetas de la vida, porque como se suele decir, José Luis, y de esto sabes mucho, que tienes libros, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.
Es verdad. La comunicación no verbal siempre tiene un valor y es un tesoro incalculable.
Muchísimas gracias.
A ti y al programa.
Sobre mis pestañas, la primavera con me regalí, son cosas simples que me hacen feliz.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nos vamos a subir a una bicicleta, si nos deja, yo espero que sí. José Manuel Díaz Palomares es un guardia civil madrileño que se ha propuesto recorrer, eso, en bici, la distancia que separa Madrid de Cabo Norte, Noruega, que son unos 4.800 kilómetros en 25 días, y además lo va a hacer aprovechando vacaciones y de una forma autosuficiente. Salió el 9 de julio. Ahora no va solo, que nos lo cuente, pero realmente es un esfuerzo que le arrastra, porque no solamente es la pasión que tiene por la bici y el sueño de cruzar Europa, sino que eso espera que se traduzca en ayuda para la Fundación Juegaterapia y que todo lo que consiga se destine precisamente a un proyecto que se llama El Jardín de Miospi. Y ahí pedaleando, no sé dónde se encuentra ahora mismo. José Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues
¿cómo
mira,
vas?
Estamos aquí paraditos en un puesto de fruta a 90 kilómetros de Estocolmo aproximadamente, para llegar a Estocolmo hoy.
Ah, mira, ¿qué tal la fruta por ahí, por cierto? ¿Te apetece? ¿Te has tomado
pues,
algo?
Pues tiene una pinta extraordinaria, pero solamente se puede pagar con monedas o con una aplicación que no tenemos, con lo cual aquí vamos con tarjeta, nos quedamos sin fruta de este puesto.
Vaya, hombre. Cuando dices nos quedamos, porque claro, tú ahora hablaremos del proyecto, de cómo arrancaste y de lo que te queda, pero empezaste solo. ¿Ahora con quién estás?
Ahora estoy con mi pareja, con Patricia. Ella se incorporó en Hamburgo hace ya 4 días.
Con Patricia, que se ha sumado, como yo digo, a ese proyecto que tiene como horizonte, como fin, una causa solidaria impresionante, ¿no? Que es precisamente ayudar a la Fundación Juegaterapia. ¿Cómo empezó este proyecto para ti y qué es lo que pretendes que se consiga exactamente?
Mira, esto el año pasado hicimos una prueba entre Suecia y Noruega, nos encantó esta zona y empezamos a valorar, ver cosas y vimos lo de Cabo Norte, que bueno, pues para cualquier viajero, aventurero, es un punto emblemático, que es el punto más al norte al que se puede acceder por carretera en Europa. Uh-huh. Entonces, pues empezamos a darle forma, vimos que se podía hacer este año y decidimos hacerlo. Primero porque nos gusta, o sea, a mí el ciclismo de larga distancia llevo años haciéndolo y me encanta. Y una vez que tenemos claro el proyecto, eso me gusta vincularlo a temas solidarios. Ya lo he hecho en varias ocasiones, buscar compartir mis aventuras o mis retos con temas solidarios. Uh-huh. En este caso, un amigo de mi hijo sufrió una leucemia hace un par de años y bueno, hablé con sus padres, qué fundación les habían ayudado, quién había trabajado bien con ellos, les habían ayudado y me habló de Juegaterapia y también de mi pequeño deseo. Nos pusimos en contacto con Juegaterapia y bueno, pues aquí estamos, de la mano de Juegaterapia, casi en Estocolmo ya.
Es verdad que cuando hablamos de ese jardín de míos, que de la Juegaterapia, hay que destacar, ¿no?, que hay azoteas que se reconvierten en bonitos jardines de recreo para que los niños puedan jugar, los niños que están hospitalizados, y que eso además pues les genera, ¿no?, un entorno muchísimo mejor también para su día a día. Sí. Terrazas donde hay juegos, donde hay magia, donde todo es importantísimo, como digo, para que se haga mucho más llevadera su estancia en un hospital. ¿Cuánto pretendes recaudar con este acto?
Bueno, pusimos un objetivo de 15.000 euros, que bueno, parece que va a ser difícil llegar, pero bueno, lo importante es ir sumando. Estamos recibiendo aportaciones particulares, principalmente de círculos cercanos a nosotros. Algo estoy haciendo mal, que no estoy consiguiendo transmitir al exterior la ilusión por este proyecto. O sea, sí que es importante para mí decir que absolutamente todo lo que se ingresa, que entra a través de migranodearena.org, va a la fundación. O sea, que el viaje nos lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo íntegro, no ponemos nada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues son todo aportaciones particulares, que se entra en migranodearena.org y se busca Reto Madrid-Cabo Norte en bicicleta. Y ahí se pueden hacer aportaciones desde 5 euros. Hay una cosa que parece engañosa, porque cuando entras te pone la aportación, entra en 35, pero puedes poner otra cantidad y poner desde 5 o 10 euros lo que cada uno pueda o quiera aportar. Y recordar que es íntegro para la fundación, o sea que nosotros no nos quedamos nada, que el viaje no lo estamos pagando de nuestro bolsillo.
Bueno, pues nosotros hacemos extensivo ese mensaje para que quienes quieran y que, oye, contribuyan, ¿no?, a esa aventura
eso
que
es.
Estás haciendo, sobre todo a esa causa solidaria, que es verdad que hablar de este tipo de jardines en los hospitales cuesta dinero, que hay que ir aportando para estas azoteas.
Lo que nosotros vamos a aportar es una mínima parte del coste de este proyecto. Decir que este proyecto, Juegaterapia nos pide que fuese colaborar en este, que es en Málaga, pero que Juegaterapia trabaja en muchos hospitales de España, creo que son más de 90. En Madrid tienen el Niño Jesús, su punto básico, digamos. Creo que en La Paz también hay en muchos sitios. De verdad que os invito a todo el mundo a entrar en la página de Juegaterapia, juegaterapia.org, y veis el trabajo que hacen. O sea, nosotros estamos haciendo algo que nos gusta, y lo vinculamos a esto, pero el trabajo fuerte lo hacen en Juegaterapia y lo hacen sus trabajadores, sus voluntarios, son los que de verdad están sacando un proyecto adelante que es alucinante. Vamos, yo he hablado con ellos y cuando vuelva me gustaría de alguna forma seguir vinculado a ellos para seguir aportando y trabajando con ellos.
José Manuel, ¿cuándo vas a llegar a tu meta en esta aventura?
Pues la idea, si todo va bien, que esperemos que siga yendo bien. Como digo yo, los vientos del sur nos están siendo favorables. Llegaremos la noche del día 1 a Cabo Norte. Uh-huh. La noche del día 1 de agosto esperamos llegar.
Bueno, y luego cuando vengas para Madrid, no, yo te llamaré, si tú me dejas, para que me digas, lo hemos conseguido, hemos llegado en tiempo y forma, que seguro que sí, y así recordamos, ¿no?, esta causa solidaria.
Cuando quieras, eso
fenomenal.
Es.
Pues nada, que un besito muy fuerte, que sigáis ahí pedaleando. También un beso para Patricia, y qué lástima que no podéis comprar la fruta ahí de Estocolmo, pero ya os apañaréis, que son muy, muy apañados.
Algo buscaremos, algo buscaremos, no te preocupes, que hambre no pasamos.
Migranodearena.org, en ese reto de Madrid-Cabo Norte, ya saben que pueden hacer aportaciones particulares desde 5 euros en adelante. adelante, no se dejen engañar por esa cantidad, esa cifra de 35 euros, que oye, todo es bienvenido, así que por este reto, todos los que puedan participar.
Y sobre todo los que lo estáis escuchando, hacerlo ya, porque dice, bueno, ya lo haré, pero luego se olvida.
Eso.
Hacerlo ya, ahora, pues venga, gracias.
Ahora mismo. Gracias, un besazo, que siga yendo bien.
Venga, un beso, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, rápidamente queríamos también hablar de un tema interesante porque quizá de alguno de nuestros oyentes esté trabajando de monitor de campamento, un trabajo, oye, que es típicamente veraniego y seguro que a la firma del contrato ha tenido que presentar el certificado de antecedentes penales, sí. Bueno, por norma general, este certificado no está permitido pedirlo, pero hay determinados empleos que por su naturaleza lo requieren. Así que vamos a saber más sobre esta circunstancia con Álvaro Bernaz, que es abogado de Ospina Abogados. ¿Qué tal? Buenos días, Ospina Abogados. Buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy interesados en esto, porque, claro, puede sorprender, ¿no?, de primeras que te dan esto. Pero, ¿qué es exactamente, y para empezar, un certificado de antecedentes penales? ¿Cuál es la información que refleja?
Sí, bueno, hablando en términos generales, el certificado de antecedentes penales es un documento donde se reflejan las condenas que se le han impuesto a una persona, podríamos decir, sin entrar en más detalles, que ahora entraremos.
Vale, bueno, pues vamos a entrar ya, si te parece, Álvaro,
de
lleno,
sí.
Porque, claro, ya de por sí, cuando decimos que algo es penal, es que se antoja que es grave.
Sí, piensas bien.
¿De qué supuestos estamos hablando?
Bueno, realmente en el certificado de antecedentes penales se puede recoger, o se puede reflejar cualquier condena que a una persona se le haya impuesto. Es verdad que la gravedad del delito influye en el tiempo que después tiene que pasar para que nosotros podamos solicitar la cancelación de ese antecedente penal para que se borre de nuestro certificado. Y si nos lo piden, pues ya no conste ahí. Pero sí, en principio cualquier delito se puede reflejar en él.
Uh-huh. Yo decía que, por ejemplo, en este puesto de monitor de campamento te pueden pedir el certificado, pero ¿en cuáles, para qué puestos de trabajo se solicita y si pueden pedírnoslo en cualquier tipo de empresa?
Vamos a ver, es una pregunta interesante y complicada de responder. Hay algunas profesiones en las que la ley impone no tener antecedentes penales. Es un mandato legal y precisamente por ello, si nosotros queremos acceder a esa profesión, tenemos que aportar un certificado de antecedentes penales donde conste que no tenemos ninguno. Por ejemplo, en el sector de la justicia, estoy pensando en jueces, estoy pensando en fiscales, también en abogados. En el sector de la seguridad, por decirlo de alguna forma, policías o bomberos. La pregunta realmente interesante y compleja es qué sucede en relación con los demás empleos, en relación con los cuales la ley no dice nada. Uh-huh. Porque digamos que había un sector que interpretaba la cuestión del siguiente modo. Decía, si la ley no dice nada, ni permitiéndolo ni prohibiéndolo, entendemos que está permitido.
Yeah.
Por tanto, las empresas pueden solicitarlo sin ningún problema. Pero yo sería algo más cauto, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió el año pasado. Pongo un par de ejemplos, si te parece.
Sí.
Una filial de Amazon exigía a sus transportistas presentar un certificado de antecedentes penales, donde no constase ninguno. UGT denunció esta práctica y la Agencia Española de Protección de Datos le impuso una sanción de 2 millones de euros a la empresa por este motivo, por entender que vulneraba, digamos, su intimidad, por conculcar en concreto un artículo de la Ley General o del Reglamento General de Protección de Datos. Y en una línea similar se ha pronunciado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que ha, digamos, propuesto una interpretación justo inversa a la que yo en un principio anunciaba. Es decir, si la ley no dice nada, no se puede entender que esto está permitido, sobre todo cuando es algo que puede, pues, atentar contra la intimidad de una persona.
Yeah.
Con lo cual, mi postura es que si la ley no permite expresamente, en relación con una profesión, a la empresa solicitar esta información, el trabajador no está obligado.
Ya, sí, que al final el libre albedrío puede tener sanción para la empresa que lo esté...
Bueno, puede tener y de hecho ha tenido.
Claro,
o sea, que si fuera una empresa yo también sería cauto en este sentido.
Uh-huh.
Una cosa es que tú extrajudicialmente tengas pues conocimiento de, por ejemplo, un trabajador que tú estás pensando en contratar para un almacén acaba de ser despedido de otra empresa precisamente por hurtar en ese almacén.
Ya.
Y tú te has enterado de esto... pues por habladurías, etcétera, etcétera, hombre, tú estás en tu derecho de no contratar a esa persona. Pero si no tienes ningún tipo de conocimiento, el pedir este certificado de antecedentes penales Digo que se antoja algo complicado.
Bueno, nos parece muy interesante. Muy rápidamente, ¿prescribe en algún momento? O sea, ¿se puede borrar de alguna manera?
Sí, realmente lo que prescribe es el delito. Los antecedentes penales, pasado un tiempo, se pueden cancelar a solicitud de la persona interesada, precisamente para que dejen de aparecer en ese certificado, de modo que si transcurrido un tiempo, que ya lo he dicho antes, será uno u otro en función de la gravedad del delito. No se tarda lo mismo en cancelar un antecedente penal por un delito leve que por un delito de homicidio, ¿de acuerdo? Pasado ese tiempo, nosotros podemos solicitar que se cancele ese antecedente penal, con lo cual se borra. Y si nos solicitan ese certificado, pues ya no aparecerá.
Bueno, pues nos hemos hecho una idea de cómo está la situación, que en fin, sí que es bastante peculiar y llamativo. Gracias, Álvaro Bernada, abogado de Ospin Abogados. Que vaya bien este lunes 24 de julio.
Igualmente, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Un 24 de julio que se sigue analizando también políticamente. Escuchamos juntos las noticias en el boletín informativo. Ya a la vuelta continuamos en este Buenos Días Madrid versión fresh.